Esta es una jornada que en materia de gobierno va a estar pautada por la reunión del Consejo de Ministros, donde se va a hacer una evaluación de la marcha de las políticas sociales y se van a redefinir algunos de sus aspectos. Hay algunos indicios de lo que se va a discutir. Por ejemplo, lo que señaló el presidente José Mujica en el día de ayer, en su audición en M24, en cuanto a la necesidad de controlar qué hay de contrapartida en la asistencia social que se está brindando. Hay que mantener el gasto social, pero hay que apretar en las contrapartidas exigibles mínimas. ¿Por qué? Por el respeto que merecen los recursos públicos que suda a la gente, sostuvo hablando en su audición de M24. Por su lado, en otros comentarios que formuló en el diario La República, dijo que una opción es pedirles a los beneficiarios trabajar una hora, aunque sea para barrer la vereda. Está bien, te doy, pero tenés que dar algo a cambio, aunque sea simbólicamente, aunque sea poco, añadió. Otro ángulo que por lo visto va a estar sobre la mesa es la relación entre las políticas de seguridad pública y los planes que el Ministerio de Desarrollo Social lleva adelante, en particular en aquellos barrios más conflictivos, en aquellos barrios donde, por ejemplo, han tenido lugar operativos de saturación y otras incursiones policiales para evitar lo que algunos técnicos llaman favelización. Pero mientras esperamos los resultados de esa reunión y las conclusiones, resulta que el tema de las políticas sociales ha estado esta semana en el debate, también a propósito de consideraciones sobre la marcha de la economía. Ustedes recuerdan, el jefe de la asesoría macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas, Andrés Masoller, sostuvo que una reducción del gasto público, como reclaman algunos analistas y dirigentes de la oposición, no tendría un impacto significativo en la caída de la inflación. Pero además, dijo, podría tener consecuencias preocupantes en las mejoras que el país muestra en cuanto a los índices de pobreza e indigencia. Hablando en un desayuno organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing, Masoller hizo notar que la pobreza, que en 2011 se ubicó en 13,7% del total de la población, hubiese sido 3 puntos mayor si no hubiesen existido las transferencias del Estado para aquellos de menores recursos. La indigencia, en tanto, llegaría al 1,9% de los uruguayos en lugar del 0,5% registrado el año pasado. Y esto abrió un nuevo frente de debate. Quien salió al cruce fue el economista Javier de Aedo. Si te operan, tenés que usar muletas hasta que el músculo se recupere. Lo que dice Masoller es, no le saques las muletas porque se me cae. Entonces, vos, Estado, ¿te dedicás a hacer muletas o a fortalecer el aparato neuromotor?, preguntó de Aedo. Justamente el economista Javier Deo está en línea en este momento. Buen día.
Buen día, Emiliano. ¿Qué tal?
¿Cómo podemos pasar en limpio estas consideraciones suyas a propósito de números?
Claro. Como usted muy bien dice, Masoller abrió un nuevo frente que no estaba planteado, porque yo diría que casi la unanimidad de los colegas economistas hemos planteado en estas últimas semanas, en estos últimos meses, que la política antiinflacionaria solamente está utilizando uno de sus instrumentos, que es la política monetaria y cambiaria, y no está utilizando los otros, que son la política salarial y la política fiscal. Pero yo no recuerdo haber leído o escuchado a ningún colega, y en mi caso ciertamente no recuerdo haberlo dicho o escrito, de que haya que recortar el gasto.
Ah, esa es una primera puntualización. Claro, la polémica claro. No es a propósito de recortar el gasto sí o no, sino a propósito de qué, a propósito de frenar aumentos del gasto previstos.
Claro, no solamente no recortar el gasto, y mucho menos recortar gastos sociales. Creo que, digo, nadie es tan tonto como para plantear ese tipo de cosas, pero sí moderar el crecimiento del presupuesto. En este momento, en los últimos 12 meses, el presupuesto ha subido un 20% nominal. Entonces, ¿quién va a creer que el gobierno va a cumplir una inflación del 5 cuando está subiendo su propio presupuesto al 20? Yo me imagino los empresarios en la mesa de los consejos de salarios, ¿y qué voy a pelearme por ganarme un conflicto con el sindicato para negociar un aumento más bajo y ponerme duro si el gobierno es el primero que afloja y sube un 20% su presupuesto? Digo, es una señal clarísima. Entonces, no es un tema de recortar gastos sociales, pero ahí sí, más allá...
Una puntualización antes de seguir. A propósito del aumento que tiene el gasto público, Massoller argumentó que está en línea con el crecimiento de la economía.
No es cierto, pero por favor, la economía está creciendo, el objetivo del gobierno era del 4 y lo mantienen, y si el objetivo del gobierno de crecimiento es del 4 y de inflación es del 5 más menos 1, démosles el changüí del 6, 6 más 4 da 10, o sea, el gasto tendría que estar subiendo al 10, que es el producto real, y sube al 20. Entonces, ese excedente tremendo es el que está generando gran parte del mayor déficit, más allá de los problemas circunstanciales de la UTE. Pero los problemas circunstanciales de la UTE se podrían compensar si el presupuesto estuviera subiendo al 10 y no al 20. Y el gobierno tendría un superávit mayor a nivel primario, que casi ya no lo tiene, se le evaporó, con el cual salir al mercado a comprar genuinamente dólares en vez de salir con la triquiñuela monetaria de que te doy más tasa y entonces genero más incentivo a capitales y no dan nunca con la tecla. Ese es el tema.
Ahora, volviendo entonces al debate que se abre en torno a el gasto social. ¿Cómo es esto de las muletas? ¿Cuál es su análisis? ¿Cuál es su advertencia?
Mi análisis es que después de 7 años y medio de gobiernos con políticas sociales muy muy claras, muy contundentes, y que yo comparto ciertamente, es decir, yo creo que no es regalarle plata para que no trabajen, yo creo que bien diseñado el sistema funciona, digo, hasta las economías, los economistas más clásicos hablan del impuesto negativo a la renta, o sea, no lo estoy descubriendo yo.
¿Qué es el impuesto negativo a la renta?
Y claro, es el que quien tiene menos de un mínimo no imponible se le dé un subsidio, ese impuesto está estudiado en la academia y se aplica en algunos casos, o sea que hay quienes han ironizado con que en realidad esto es una política más liberal en materia económica o de Chicago, porque en definitiva tenemos un impuesto negativo a la renta. O sea, yo no voy a discrepar con la sustancia. Lo que sí digo es que me llama mucho la atención que 7 años y medio después de todo esto, Massoller termine confesando que si no es por los subsidios, la pobreza se le escapa para arriba de vuelta. Entonces, no ha sido una política estructural, existente, de reinserción, de reinclusión, sino que ha sido darle muletas a la gente para que no se caiga, entonces no se desarrolla el músculo. Tiene que ir a fisioterapia, es decir, en el ejemplo que estoy dando, tiene que haber una recapacitación, una reinclusión, volver a capacitarse para que los atributos de capacidad que tenían en la actividad previa, si es que tuvieron una, ya cayeron, bueno, que pueda reinsertarse en otra, de modo tal de que cada vez se pueda depender menos de los subsidios. Por supuesto que siempre va a haber alguien que lo va a precisar, siempre va a haber gente rezagada que lo va a precisar, pero ¿dónde están los resultados? Y ahí uno ve los resultados de educación y ve que las cosas son cada vez peores, entonces no tiene expectativas de que en un futuro previsible esto cambie.
Yendo a algo más concreto, ¿cómo entiende usted que tendría que actuarse? ¿Cómo es que las políticas no se limitarían a hacer muletas? ¿Cómo es que se lograría efectivamente desarrollar o recuperar la musculación?
Con políticas más activas de reinserción laboral a las personas que están fuera del mercado. Hoy tenemos un 13 o 14 o 12 quizá ahora de pobreza, pero tenemos muchas más personas que están fuera de los códigos tradicionales, un tercio de excluidos. Es decir, hay un 25-30% de personas que no estudian ni trabajan. ¿Y cómo se llega con las políticas sociales? ¿Solamente con subsidios? Los damos por perdidos, no hay expectativas de que se reinserten en el futuro. Es decir, y la educación, de vuelta, es el viejo tema, pero eso no es una medida de que, claro, es más fácil dar un cheque todos los meses, o un crédito, una tarjeta que se puede usar ahora en los comercios. Pero lo importante es lo otro, lo importante es sentar las bases para un crecimiento sostenido, y la enseñanza pública cada año está peor. Claro, ahora quizá ni nos vamos a enterar, como no vamos a hacer más las pruebas PISA o no les vamos a dar más bolilla, es una forma de tapar el sol con la mano. El tema es mucho más profundo. Yo entiendo que los subsidios son claves en momentos importantes como la salida de la crisis fueron claves. Y yo compartía mucho más con el gobierno que con la oposición en ese momento la política de asignaciones. Pero 7 años y medio después creo que debería ser distinto el panorama.
Una pregunta pertinente es cuáles son los plazos, ¿no? ¿Cómo se sabe cuánto tiempo lleva que una política de asistencia como esta que se está llevando a cabo produzca resultados, ¿no?
Bueno, no hay una receta, depende de del set de políticas que el gobierno implemente. Definitivamente, si se hubiera empezado hace 7, 8, 10 años con una política educativa más inclusiva, que hubiera más experiencias públicas como la del jubilar en Casaballe, o más escuelas de tiempo completo, bueno, quizás 10 años después es casi media generación, ¿no? Lo que pasa es que es como la reforma de la seguridad social, un día hay que hacerla y no va a ser al día siguiente que se van a ver los resultados. Es un taxi que va corriendo. Para deterioro si no se hace y para progreso si se hace. Hoy hace 16 años la reforma previsional y se ven los resultados. Y en algún momento va a haber, y Mujica lo decía ayer en búsqueda, va a haber que hacer algún retoque de los parámetros y del sistema. Bueno, lo mismo pasa con la enseñanza, pero ahí se ha cedido el poder a los sindicatos y el sistema político no se mete.
Economista Javier Edo, le agradezco su participación esta mañana.
Muchas gracias, Emiliano.